Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández, historiador. Está con nosotros también el politólogo y candidato maestro en historia, César Casas. Hola, César, ¿qué tal?
¿Qué más, Andrés? ¿Cómo vamos? Complacido acá siempre de ir a aprender en su programa. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
Sí, los invitados siempre nos dejan mucha información para conocer y para comprender la realidad humana.
El invitado del día entra en juego.
En 1938, El sueño de una capital moderna, cuarto centenario de la Fundación de Bogotá, fue un libro que sacó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y IDPC de la Alcaldía de Bogotá en 2018. También realizaron una bonita exposición en su momento en el Museo de Bogotá. El caso es que quien quizá más hizo por todo lo que ahora comentamos fue el historiador de esta casa, la Universidad Nacional de Colombia, Alfredo Barón Leal, quien en estos días entregó su tesis de maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura y la Ciudad, titulada Vestigios Históricos del Cuarto Centenario de Bogotá, planeando el futuro, construyendo el pasado, deteniendo el presente. Hola Alfredo, ¿qué tal?
Hola Andrés, ¿qué más? Gracias por invitarme aquí a Deporte Académico y espero colaborar bastante en esta grata entrevista.
Claro que sí, Alfredo. En 2018 la ciudad de Bogotá cumplía 480 años, cada vez estamos más cerca de los 500. Hicieron una serie de celebraciones, pero también se pensó una ciudad en 1938. ¿Cómo se pensó el festejo en 1938 cuando la ciudad cumplió 400 años, Alfredo?
Bueno, para empezar, una cosa que yo desarrollé aparte de la exposición y que fue una de las principales conclusiones de la tesis de maestría que desarrollé posteriormente, es que la celebración del cuarto centenario de Bogotá no fue una celebración aislada, pues solo sucedió en Bogotá, sino que también tuvo un contexto latinoamericano. Es decir, que venía en una serie de celebraciones de los 400 años de diferentes ciudades a lo largo del continente latinoamericano, y la de Bogotá fue una de ellas. Es decir, vino anteriormente, estuvo la de Quito, la de Lima, la de Buenos Aires, también se celebró algo de la de Cali, Cartagena. Para los 400 años de Bogotá, digamos que muchas de las ideas que se desarrollaron en otras ciudades también se aplicaron en la de Bogotá, y fue más o menos una planeación desde las primeras ideas de 1926 con la Sociedad de Embellecimiento hasta su concreción en ideas ya bastante concretas en 1933 y 1935, que fue cuando se desarrolló el Plan de Obras Públicas y posteriormente el Programa de Festejos.
Un poco pensando acá alrededor de lo que planteamos para hogar hoy, tiene que ver como con este desplazamiento espacial y temporal que implica ir a entender este proceso histórico. Entonces, de acuerdo con esta idea, ¿cómo crees tú que se pensó el festejo en 1938 de manera específica y en conexión con esto que nos acabas de comentar alrededor de los otros eventos de América Latina?
Pues mira, es que digamos que una de las cosas que tuvo el festival, la celebración del cuarto centenario, es que fue un programa de festejos, digamos que bastante, de alguna forma, ambicioso. Se desarrollaron bastantes cosas, aparte de la de como lo principal que llamaba la atención, que eran como, por ejemplo, las obras públicas, donde se planearon muchísimas cosas, muchísimas obras urbanísticas y arquitectónicas. También se desarrollaron a cabo algunos eventos. Entonces, dentro de los acuerdos, el Acuerdo 33 de 1933 y el Acuerdo 12 de 1935, se desarrolló una serie de ideas para llevar a cabo en la celebración de 1938. Entonces, aparte de estas obras públicas, se desarrollaron otros eventos, como por ejemplo la Exposición Nacional que se llevó a cabo en el barrio Palermo, y otro gran evento que fue el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, los primeros Juegos Bolivarianos. Entonces, digamos que para la planeación y la celebración de 1938, para agosto de 1938, se llevaron a cabo muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimas obras y muchísimos eventos. Fuera de esos dos eventos que les acabo de mencionar, se desarrollaron también en barrios y en zonas de Bogotá, digamos que eventos populares. Entonces fueron muchísimas cosas las que se llevaron a cabo para esta celebración
Y en 2018, cuando fui a la exposición en el Museo de Bogotá, recuerdo en particular las imágenes de los Juegos Bolivarianos que se realizaron para la celebración de la natividad de la capital en 1938. ¿Cómo se consiguieron las imágenes de Sergio Trujillo Mallenate, Alfredo? ¿Cómo fue ese
proceso? Bueno, ¿el proceso para llevarlas a la exposición?
El proceso para llevarlas a la exposición y cómo se presentaron a la exposición, cuál era el objetivo de presentarlas a la ciudadanía. Fue un descubrimiento, me parece.
Sí, claro, lo que pasa es que una cosa que nosotros como investigadores, porque eso fue una investigación que hicimos con el profesor Fabio Zambrano de la universidad, una cosa que nos llamó la atención fue que para la aceleración, aparte de las obras, de los eventos, de las exposiciones, también se produjeron muchísimos objetos. Entonces ahí encontramos estampillas, billetes, medallas, monedas, carteles, libros conmemorativos, piezas como por ejemplo tan raras como un mortero de química que sacaron algunas droguerías, medallas en bronce, placas en bronce como las de los Juegos Bolivarianos. Entonces una cosa que nos llamó la atención fue esa gran producción de objetos como recordatorios del evento. Y uno de los más, como de los más famosos, de los más recordados, fueron los carteles de Sergio Trujillo Mañana. Entonces gracias a un amigo, que es Sergio Arte, él me dio el contacto del hijo de Sergio Trujillo, creo que se llama Santiago Trujillo. Él fue, gracias a mi amigo, fue que logré contactar a Santiago Trujillo, y él muy amablemente me abrió las puertas de su casa. Fui hasta su apartamento y él me mostró muchísimo toda la colección de carteles, bocetos que tenía su padre sobre los afiches que desarrolló para el cuarto centenario. Es decir, de los nueve carteles famosos que se publicaron en el libro del 38, pues él desarrolló más y había más bocetos. Aparte de los afiches que se desarrollaron para los Juegos Bolivarianos, también desarrolló los afiches de la Exposición Nacional del Cuarto Centenario. Entonces, muchos artistas de esta época participaron con carteles y con ilustraciones en revistas. Dentro de esos también pues vale la pena mencionar a Marcos Pina, que también desarrolló carteles como invitación para que los turistas y visitantes vinieran a la exposición. También está Santiago Martínez Delgado, que desarrolló muchísimas ilustraciones en revistas. Enrique Gómez Campuzano también participó en varios libros conmemorativos. Y pues Sergio Trujillo Mañana, pues fue uno de los principales artistas de la celebración, no solo con los carteles, sino también en algunos libros conmemorativos. Pero pues ya su hijo nos prestó muy amablemente los carteles originales y pudimos llevarlos a la Casa Sámano, en el Museo de Bogotá, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y allá los estuvimos exponiendo.
Varios carteles de los bolivarianos, ¿no? Varios carteles, sí, de los bolivarianos.
Los nueve carteles de los Juegos Bolivarianos los estuvimos exponiendo, que son en gran formato, uh-huh, allá en las salas. Y fue, digamos, que una... Yo diría que fue la principal... Fueron las principales piezas de la exposición.
Bueno, Alfredo, digamos que esta parte de los carteles que nos cuentas hace parte como... No sé, pensaba yo, una parte trascendental de este viaje, es como temporal, que hay que hacer para pensar en cómo era la ciudad, en qué consistió como este cruce de varios acontecimientos en términos pues del evento deportivo, de las misas que hubo, de el movimiento de los restos de Jiménez de Quesada, que también pues representó como una intención ahí patriótica, y bueno, también cómo se puede interpretar la fundación de las plazas. Entonces, pues entendemos que esta recolección de piezas es trascendental. Y viendo acá la exposición de Gumersindo Cuellar, no, pues también a partir de esta exposición del 2018 se publicaron algunas fotos, y pues es muy impresionante el aspecto que tenía la ciudad en ese momento. Entonces, para recoger un poco estas ideas y contarle también a los oyentes pues la importancia de este primer evento deportivo internacional que también en el presente se está llevando a cabo, ¿no?, en Valledupar. Entonces, pues estas justas como alimentaron todo un proceso que nos comentabas al principio, fue un poco más grande y estuvo planificado pues también desde la normativa que había salido en la primera parte de la década y demás. Entonces, pues, ¿cómo conectar acá este universo que hay que crear para transmitir pues esa realidad también como arquitectónica y de la ciudad.
Pues mira, eso fue una de mis, como de mis grandes incógnitas o de mis grandes problemas a los que me enfrenté en el desarrollo de la tesis sobre el cuarto centenario, que es que era tan grande la información y fueron tanto las cosas que desarrollaron que la dificultad a la que me enfrenté era cómo analizarlas. Pero lo resolví de esta forma. Todos los centenarios, por lo menos los de las ciudades, permiten una visión o tres tipos de visiones. Una hacia el pasado, una hacia el presente y una hacia el futuro. Entonces la visión de futuro que desarrollé fue todo el tema de planeación que tiene que ver con obras públicas. Entonces todo lo que se venía planeando desde los años 20 con ideas, todo se desarrolló en clave de obras públicas. Por ejemplo, ahí fue que aparecieron los dos estadios, el municipal y el nacional. La visión hacia el pasado tiene que ver con toda esa recuperación, con la memoria de la fundación, con el traslado de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, con la reelaboración del mito de fundación de la ciudad a través de la primera misa, con la recreación que se hizo el 6 de agosto de 1938 en la Plaza Bolívar, con el traslado de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada del cementerio central a la catedral el 5 de agosto. Entonces tiene que ver con una visión hacia el pasado. Y una visión hacia el presente es que había una especie de orgullo sobre su ciudad en ese instante. Entonces, todas estas fotografías que mencionas, que por ejemplo tomó Gumersindo Cuellar y muchísimos fotógrafos de la época, todas se plasmaron en revistas, en libros y sobre todo en álbumes. Es como si ellos quisieran dejar congelada la imagen de la ciudad en ese momento para, obviamente, dejar un recuerdo del futuro. Entonces, esas tres visiones fueron en las que yo desarrollé mi tesis. Entonces, dentro de esto, pues obviamente todo este tema de los juegos también.
Deporte como futuro, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque ahí había como una apuesta que inclusive tú mismo, André, lo planteas en un artículo que escribiste sobre los juegos bolivarianos. Era como una especie de reconciliación debido a la guerra con el Perú.
Así es.
Entonces, claro, la participación de todos los países en estas justas, era un símbolo de hermandad, y pues yo creo que aprovecharon la ocasión del cuarto centenario para desarrollarlas a cabo.
Además, porque en América Latina había habido muchos problemas limítrofes, bueno, en la guerra con el Perú 32-33, y bueno, también significó el apoyo de Colombia en las Olimpiadas de Berlín en el 36 a Perú cuando decidió abandonar las justas, o decía no competir nuevamente, no disputar el partido de fútbol contra Austria en el 36. Y bueno, esto también viene a sellar todo un proceso de hermandad, pero también de muchas disputas que hemos tenido en el interior de nuestros de América Latina, ¿no? Entonces eso sí, me parece muy valioso en ese sentido. También escribió Fabio Zambrano en ese número conmemorativo. ¿Cuál fue su aporte investigativo desde tu punto de vista?
Pues digamos que lo principal fue el concepto de que Bogotá deseaba ser para el año 38 una verdadera capital de la República, y concebida de una forma moderna, porque pues esa era la concepción que se tenía antes de la celebración, que Bogotá no era una ciudad digna de ser una capital de la República de Colombia y que no era una ciudad moderna. Entonces, digamos, ese fue como el principal aporte del profesor, porque eso era lo que se buscaba para el 38, por eso es que el libro se titula así, El sueño de una capital moderna.
Eso genera todo un debate, porque la cantidad de obreras que se hicieron para el 1938 fue impresionante, dado la riqueza que tenía Colombia en ese momento, el avance sobre el sueño que se tenía más bien en los años 20 de lo que debería ser Bogotá, y la concreción de sueños. A mí eso podría ser una crítica, digamos, a lo que el profesor plantea. Es decir, que me parece que sí se aterriza la utopía.
Sí, claro. Sí, porque sí se llega a desarrollar varias obras, muchísimas. Yo llegué a calcular más o menos unas 50 y pico de obras públicas, sin contar todos los eventos que se desarrollaron. Obviamente el 50 y pico de obras públicas no tiene que ver solamente con la administración municipal, sino que también participó la nación, participó el gobierno, y sobre todo hubo muchísima inversión privada, muchísimas colonias extranjeras, empresas, regalos de países también. Entonces digamos que fue una conjunción de muchísimos elementos que sí llevaron a que Bogotá hubiera tenido una gran transformación para 1938. bastante grande. Obviamente no como se quiso, porque digamos el plan inicial era bastante ambicioso, pero con el tiempo un urbanista como Karl Brunner les dijo, bueno, hagamos todas las obras, pero no hay el presupuesto. Entonces hay que aterrizar las obras, y muchas obras que ya estaban en funcionamiento, que ya estaban en desarrollo, se incluyeron dentro del programa, como por ejemplo las obras de la Universidad Nacional, que ya venían por su parte, pero se aprovecharon para ser inauguradas en la celebración en agosto, como por ejemplo sucedió con el Estadio Nacional, que es el Estadio Alfonso López Pumarejo, que se inauguró el 5 de agosto de 1938.
Alfredo, digamos que en este orden de lo que recientemente nos hablas, frente a la creación de los estadios y a esta transformación, pues, como arquitectónica y urbanística que tuvo la ciudad, ¿cómo se conjuga este cambio con el contraste entre estos juegos bolivarianos y los juegos populares que había allá en la ciudad? ¿Cómo lo podríamos encajar, y tú qué piensas de esto?
Bueno, una cosa bien interesante es que Bogotá anteriormente no tenía estadios, digamos que públicos, ¿no? Los estadios que existían eran de colegios, como por ejemplo el Estadio La Salle. Entonces es bien, bien interesante que precisamente para agosto de 1938, para la celebración, ya Bogotá contara con dos estadios, el Nacional y el Municipal. Entonces digamos que eso es una apuesta bien, bien importante por avanzar al tema del deporte, a pesar de todas las dificultades que tuvieron, ¿no? Pues porque el Estadio Municipal tuvo, digamos que, atrasos en su construcción. Ya venía desde el 36 construyéndose, pero pues digamos que se inauguró prácticamente que sin terminar. Y hay algunas notas de prensa que hablan de los atrasos que tuvieron los ingenieros y los calculistas, que era, por ejemplo, el ingeniero que era alemán, y allá hay una discusión muy interesante con Pablo de la Cruz, que es un arquitecto colombiano, que decía que por qué, por culpa de un ingeniero alemán, se tenían que atrasar las obras del Estadio Municipal, habiendo ingenieros acá en Colombia que pudieran desarrollar esa labor. Entonces eso es bien, esa discusión bien interesante, porque hay un trasfondo nacionalista, ¿no? Y bueno, entonces para responder lo que...
Existió un primer diseño de Karl Brunner, ¿no? También.
Karl Brunner propuso el desarrollo... Exacto, propuso el desarrollo, pero pues el arquitecto que llevó a cabo el diseño se llama Luis Gutiérrez. Sí, que trabajaba... en el Departamento de Urbanismo y Arquitectura de la Sociedad de la Secretaría de Obras Públicas, y pues obviamente de la mano de Karl Brunner. Entonces hay una diferencia bien grande, y es que es apuesta por desarrollar dos estadios donde se desarrollarán, digamos, que juegos profesionales con respecto a los populares, ¿no? Porque los populares, por ejemplo, no se desarrollaron como deportes como tal, sino que se llevaron a cabo algunos festivales populares, como por ejemplo en un espacio a cielo abierto como en el sector de Palo Quemado, donde lo que allá se desarrollaron fueron unas corralejas, con toros, y pues digamos que el deporte como tal para el pueblo no fue muy impulsado, o por lo menos
el contraste es juegos bolivarianos y juegos populares, ¿no?
Juegos populares donde pues lo que allá se desarrollaron en Palo Quemado fueron las corralejas. Y también se impulsaron en esa época pues las carreras de caballos, ¿no? En el hipódromo de la calle 53 también se llevó a cabo la Copa Cuarto Centenario.
Sí, pues quería preguntarle a Alfredo en relación al libro que ya referenciamos en principio de 1938, El sueño de una capital moderna, Cuarto Centenario de la Fundación de Bogotá, y lo que fue recientemente pues su tesis de grado de maestría. Entonces, ¿qué podríamos hablar de uno y otro en diferentes momentos? ¿Y qué podrías recoger en términos de cambios y permanencias de tu trabajo investigativo?
Bueno, ahí hay una cosa. Lo que pasa es que para la exposición con el profesor Zambrano tuvimos más o menos un periodo de trabajo de 8 meses entre la investigación y la exposición. Y cuando desarrollando la investigación, pues nos dimos cuenta que nos estamos enfrentando a un monstruo de tema. Entonces, pues muchísimas cosas quedaron por fuera y no las pudimos incluir en la exposición. O se incluyeron, pero de una forma muy, no superficial, pero sí muy corta. Porque el tema era muy amplio, muy grande. Ya para mi tesis de maestría, pues ya tuve la oportunidad de tener más tiempo para desarrollar la investigación, concretar muchísimo mejor las ideas y darle un contexto muchísimo más amplio. Entonces, por ejemplo, uno de los aportes de mi tesis es que me di cuenta que la celebración no era un evento aislado en Colombia, en Bogotá, sino que ya tenía un contexto latinoamericano de varias décadas, digamos, y que había una cosa que se llamaba el desfile de los centenarios, que fue una cosa que recorrió toda Latinoamérica. Entonces Bogotá está inserta, la celebración de Bogotá está inserta dentro de esa lógica. Aparte de eso, pues, pude desarrollar las tres visiones que comentaba. La visión a futuro, que era todo el tema de la planeación. La visión hacia el pasado, que toda esta nostalgia por el pasado, especialmente colonial, con el tema de la primera misa, con el tema de los restos de Mozart. Así que está todo el tema de las calles, de los nombres de Bogotá, que no sé si ustedes recuerdan el libro de Moisés de la Rosa, que se llama Calles de Santa Fe de Bogotá. Fue una investigación desarrollada para 1938 y por eso es que tenemos estos nombres puestos en la Candelaria, o la calle La Agonía, la calle La Fatiga, la calle El Buen Ladrón. Entonces fue una investigación que se desarrolló para el 38 y por eso fue que se tienen los nombres en la Candelaria. Y está esa y también pues esa visión de presente, que son todas estas fotografías. Yo logré contar por lo menos en dos álbumes más de 400 fotografías, que fueron los álbumes oficiales, pues el de la alcaldía y el de la Sociedad de Mejoras y Ornato. Entonces, digamos que ya para la maestría, logré profundizar muchísimo más los temas y digamos que hay mucha más información en mi tesis y no tanto en el catálogo. Y pues obviamente en el catálogo pues la parte visual es bastante grande con este tema de las fotografías, los afiches, los objetos y los planos.
Aunque también hay texto, una muy bonita edición. Se hicieron con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
Sí, claro. Es que el área de publicaciones del instituto es bien, bien profesional en sus diseños.
Y la tesis que acabas de presentar, y bueno, que ya te dará el doctorado próximamente, tiene 300 páginas, o sea, un trabajo muchísimo más extenso. También se estudia, digamos, en el libro, el nuevo campus de la Universidad Nacional de Hecho Deportivo en gran medida. Cuéntanos un poquito al respecto de manera sintética, si quieres.
Te comentaba, pues coincidió que el desarrollo, la construcción del campus del universitario de la mano de Leopoldo Rotter coincidió, obviamente, pues todas estas ideas del gobierno, de los gobiernos liberales, coincidieron con que Bogotá cumplía 400 años en agosto del 38. Y varias de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad universitaria se inauguraron en agosto del 38. Dentro de esos, pues está el estadio, estaba también el edificio de Botánica, que también se inauguró en ese momento. Es más, fue de las primeras obras que se inauguraron en la celebración. Y hay dos obras muy importantes, que son el Jardín Humboldt, que fue donado por la colonia alemana, que está frente al edificio de Botánica, y está el busto de José Celestino Mutis, que hoy se encuentra no en el antiguo edificio de Botánica, sino en el departamento de biología, frente al busto de Caldas. Entonces, así fue que titulé mi tesis, Vestigios Históricos del Cuarto Centenario de Bogotá, porque aún en Bogotá se pueden ver esos vestigios, y cuatro de esos vestigios se encuentran en el campus de la Universidad Nacional. Uno, pues, es el estadio de Alfonso López. Otro es el antiguo edificio de Botánica. Otro es el monumento a Humboldt, el Jardín Humboldt. Y otro es el busto de José Celestino Mutis, que está en el actual edificio de biología. Entonces, todo eso coincidió con la celebración y, pues, muchas de estas obras fueron incluidas en la celebración.
Bien, Alfredo, hemos terminado por hoy. Agradecemos a nuestro invitado en esta oportunidad, el historiador Alfredo Barón Leal.
Vale, muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación.
No, un gusto tenerlo aquí en este programa. En la conducción, César Casas, y quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Muchas gracias. ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.